Buenos días, mi nombre es Luis y el día de hoy seré el moderador de la conferencia telefónica del cuarto trimestre de 2024 de Coca-Cola Andina. Para su información, todas las líneas han sido silenciadas para prevenir cualquier ruido de fondo. Acompañándonos hoy se encuentran Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo y CEO, Andrés Weiner, gerente corporativo de administración y finanzas, y Paula Vicuña, gerente de relación con inversionista. A lo largo de esta conferencia estarán discutiendo los resultados financieros de Coca-Cola Andina, de acuerdo con el reporte de resultados distribuido ayer. Si usted todavía no ha recibido copia de dicho documento, este se encuentra disponible en el sitio web de la compañía. El archivo del audio de esta teleconferencia está disponible a partir de hoy en el mismo sitio web. Antes de comenzar, me gustaría recordarles que esta llamada es solamente para analistas e inversionistas, por lo que aquellas preguntas que provengan de la prensa no serán contestadas. Asimismo, cualquier declaración de estimaciones futuras hecha hoy por la Administración de Coca-Cola Andina está sujeta a varias condiciones y pueden diferir materialmente. Estas condiciones se encuentran enunciadas en la última página del comunicado de prensa. Después de los comentarios de apertura del management, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Es ahora un placer presentarles a Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina. Señor Peirano, adelante, por favor.
Muy buenos días y bienvenidos a la conferencia de resultados de Coca-Cola Andina del cuarto trimestre del 2024. Cerramos el cuarto trimestre de 2024 con resultados financieros muy sólidos, al igual que en los trimestres anteriores del año. El EBITDA consolidado ajustado alcanzó 182.178 millones, un crecimiento del 14,5% respecto del año anterior, impulsado por el crecimiento de EBITDA ajustado en moneda local de Brasil, 9,4%, Chile, 5,2%, Paraguay, 1,8%, y por el efecto de conversión de cifras. Por su parte, en Argentina, el EBITDA ajustado en moneda local se redujo un 7,1%, lo que refleja una importante mejora respecto a los trimestres anteriores, lo que nos hace estar optimistas de cara para el 2025. Los volúmenes de venta también registraron un desempeño positivo en el trimestre, creciendo en las cuatro operaciones. El volumen de venta consolidado llegó a 268,7 millones de cajas unitarias, un crecimiento de 8,2% respecto al mismo periodo del año anterior, donde Paraguay creció un 12%, Chile lo hizo un 8,6%, Brasil un 8,1% y Argentina un 6,2%. Sin considerar las ventas que realizamos a Coca-Cola FEMSA, producto de los daños por inundaciones que sufrió una de sus plantas en Brasil, el volumen consolidado alcanzó 264,7 millones de cajas unitarias, un crecimiento del 6,6% respecto del año anterior, donde Brasil creció un 8%, Paraguay un 6,7% y Argentina un 0,9%. En nuestra compañía valoramos tanto los resultados financieros como los logros en sostenibilidad, pilares fundamentales de nuestro propósito. Durante 2024 hemos alcanzado hitos significativos que reflejan nuestro compromiso con el medio ambiente y la responsabilidad social. En diciembre fuimos ratificados en el índice Dow Jones Chile por noveno año consecutivo y en el Dow Jones Sustainability Index MILA Pacific Alliance por octavo año consecutivo. Estos reconocimientos destacan nuestro compromiso y constancia, posicionándonos como la compañía chilena mejor clasificada en nuestra industria y una de las cinco mejores a nivel global. También quisiéramos destacar que este año hicimos público nuestro compromiso de establecer una meta de reducción de emisiones de carbono para el 2030, a través de la firma de la Carta Compromiso con Science Based Target Initiative, SBTI, y actualmente nos encontramos en el proceso de validación de objetivos para los tres alcances. Durante el 2024 terminamos dos importantes proyectos que reafirman nuestro compromiso con la sustentabilidad. En agosto, y junto a Coca-Cola en Bonor, en Chile, inauguramos la planta Reciclar, que nos permite producir resina reciclada en grado alimenticio, la que será incorporada en nuestras botellas a partir del 2025. Evitando así que miles de toneladas de plástico lleguen a los vertederos. En noviembre reabriremos nuestra planta en Mendoza, Argentina, equipada con una moderna línea de producción de envases retornables. Esta iniciativa, que alcanzó una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares, no solo reafirma nuestro compromiso con Argentina y la retornabilidad, sino que también nos ayuda a reducir costos y nuestra huella de carbono. Respecto a la retornabilidad en bebidas gaseosas, cerramos el año con un 45,3% en Argentina, un 40% en Paraguay y un 39,8% en Chile y un 23,3% en Brasil, cifras en línea con el año anterior, siendo uno de los embotelladores líderes del sistema a nivel mundial en lo que respecta a este indicador. También continuamos procesos para producir nuestro consumo, para reducir nuestro consumo de agua, cerrando el año con un ratio de 1,64 litros de agua extraída por cada litro de bebida producida, donde destacan la implementación de proyectos de tratamiento y recuperación de agua de fuentes en Chile y Brasil. El uso de energía limpia y renovable es otro de nuestros focos de trabajo, y es así como durante el mes de junio en Argentina firmamos un acuerdo de 7 años con un proveedor de energía, Pampa Energía, para incorporar el uso de energía eólica en las operaciones de las plantas de Coca-Cola Andina en Córdoba, Trelew, Bahía Blanca y Andina en Parques. De esta manera, a nivel consolidado, más del 44% de la energía que utilizamos en el 2024 fue renovable. Ahora los dejo con Andrés Vaina.
Para empezar, quisiera recordarles, buenos días, para empezar, quisiera recordarles que las cifras analizadas incorporan la aplicación de la NIC 29. Las cifras de nuestra operación argentina, tanto del cuarto trimestre del 2023 como del cuarto trimestre del 2024, se presentan en moneda local de diciembre del 2024. Respecto a los tipos de cambio de los otros países donde tenemos operaciones y su efecto en la consolidación de las cifras, este trimestre tuvimos un impacto positivo al consolidar las cifras de la operación de Paraguay y un efecto negativo al consolidar las cifras de las operaciones de Argentina y Brasil. Respecto de cada una de nuestras franquicias, las cifras que analizaremos en cada una de ellas serán en moneda local nominal, y en el caso de Argentina, como ya comentamos, será moneda real de diciembre del 2024. En Argentina, las ventas netas aumentaron 0,3% en el trimestre, lo que tuvo explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado por Miguel Ángel, parcialmente contrarrestado por la disminución del ingreso promedio por caja unitaria vendida, lo que se explica por el menor precio promedio de las exportaciones a Coca-Cola FEMSA en Brasil. Los costos de ventas aumentaron 7,9% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por el mayor volumen de venta y el efecto negativo de la devaluación del peso argentino sobre nuestros costos dolarizados. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor costo de concentrado y un menor costo de azúcar. Por su parte, los costos de distribución y gastos de administración disminuyeron 3,3% en el trimestre, lo que está explicado principalmente por un menor gasto en mano de obra y mayores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por un mayor gasto de distribución. Finalmente, el EBITDA ajustado disminuyó un 7,1% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado se contrajo 139 puntos base, llegando a 17,3%. Argentina representó un 23,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Brasil, las ventas netas aumentaron un 13,9%, explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado y el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron 12,6%, principalmente por el mayor volumen de venta, el efecto de la evaluación del real sobre nuestros costos dolarizados, un mayor costo del concentrado por los aumentos de precios que realizamos, y por un mayor costo de la resina PET. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo del azúcar. Por su parte, los costos de distribución y los gastos de administración aumentaron 23,6%, lo que se explica principalmente por un mayor gasto de marketing, un mayor gasto en distribución por los mayores volúmenes vendidos y menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem. Así, el EBITDA ajustado de Brasil aumentó un 9,4% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado fue 19,4%, una contracción de 80 puntos base. Brasil representó un 26,4% del EBITDA ajustado generado por la compañía. En Chile, las ventas netas aumentaron 9,8% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento de volumen ya mencionado y en menor medida por el aumento del ingreso promedio por caja unitaria vendida, producto de los aumentos de precios realizados. Los costos de ventas aumentaron 11,9%, lo que estuvo explicado principalmente por el mayor volumen de venta, un mayor costo de azúcar y la devaluación del peso chileno, que tiene un efecto negativo sobre los costos denominados en dólares. Esto fue parcialmente compensado por un menor costo de concentrado y un menor costo de resina PET. Los costos de distribución y gastos de administración aumentaron 7,7% en el trimestre, lo que se explica principalmente por un mayor gasto de distribución por los mayores volúmenes de venta y un mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros. Lo anterior fue parcialmente compensado por un menor gasto de marketing. El EBITDA ajustado de Chile aumentó 5,2% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado llegó a 19,1%, contracción de 82 puntos base respecto al año anterior. En el periodo, la operación de Chile representó un 37,5% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Finalmente, en Paraguay, las ventas netas crecen 19,5% en el trimestre, explicado principalmente por el aumento del volumen ya mencionado y un mayor ingreso promedio por caja unitaria vendida. Los costos de ventas aumentaron 25%, explicado principalmente por el mayor volumen vendido, la devaluación de la moneda local que afecta a nuestros costos dolarizados, un mayor costo de resina PET y el cambio en el mix hacia productos de mayor costo unitario. Los costos de distribución y gastos de administración aumentan 30,4%, explicado principalmente por el mayor costo de mano de obra y servicios que proveen terceros, menores otros ingresos de la operación que se clasifican bajo este ítem, mayores gastos de marketing y un mayor costo de distribución debido al mayor volumen vendido y a mayores tarifas. El EBITDA ajustado de Paraguay aumentó 1,8% en el trimestre y el margen EBITDA ajustado alcanzó 27,9%, contracción de 488 puntos base respecto al año anterior. Paraguay representó el 12,7% del EBITDA ajustado generado por la compañía. Para el 2025 estamos proyectando un CAPEX del orden de 240 millones de dólares. Una parte importante de este monto se destinará a inversión en envases retornables y cajas, así como equipos de frío para ser instalados en los puntos de venta que lo requieran, apoyando de esta forma a nuestros clientes. Además, en Brasil invertiremos una nueva línea de producción de agua mineral y terminaríamos la inversión en una línea multicategoría en Duque Casillas, lo que nos permitirá producir cerveza, entre otros productos. Por su parte, en Paraguay invertiremos una línea de botellas retornables de vidrio. Es importante mencionar que la estimación del CAPEX del 2025 está en constante evaluación y seguimiento y que puede variar dependiendo de las condiciones macroeconómicas de los países en que operamos, entre otras consideraciones. Con esto abrimos espacio para las preguntas que ustedes puedan tener.
Gracias por su atención. En este momento vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Si desean hacer una pregunta vía telefónica, les recuerdo que solo deben oprimir la tecla con el símbolo de asterisco y el número 2 de su teléfono. Las preguntas se responderán en el orden en que se hayan recibido. Para aquellos participantes vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o simplemente escribir su pregunta en el chat y hacer clic en enviar pregunta. Haremos una pausa por un momento para compilar la lista de preguntas y respuestas. La primera pregunta es de Felipe Ucros, de Scotiabank. Señor Felipe, adelante, por favor.
Gracias, operador. Buenos días, Miguel Ángel, Andrés, Paula. Gracias por el espacio. Primero, una pregunta un poco más administrativa antes de unas cosas estratégicas. Me llamó la atención el salto de gastos de administración en Paraguay. No sé si nos podrían dar un poco más de detalles sobre el incremento y si esperan un nivel de gastos más alto de aquí en adelante para Paraguay, o si esto fue algo un poco más no recurrente de algo especial. Y luego les hago dos preguntitas un poco más estratégicas. Gracias.
Hola, Felipe, ¿cómo estás? Andrés por acá. No, respecto a los gastos de administración de Paraguay, es algo de una vez, es principalmente tiene que ver con otros ingresos que nosotros clasificamos, de la operación que nosotros clasificamos como gasto de administración y venta, negativo, digamos, ayuda a reducirlo, y que este año en forma puntual fue menor que otros años. Por lo tanto, no es algo proyectable al futuro. ¿Ya? Los márgenes de Paraguay, sacando los temas de una vez, como lo que acabo de mencionar, y las ventas que se hicieron a Coca-Cola FEMSA, que tienen márgenes menores, los márgenes de Paraguay son prácticamente iguales al año anterior, siguen en niveles muy altos.
Súper claro, me imaginaba que era algo de ese estilo. Y las otras dos preguntas que tenía, bueno, gran logro estar con volúmenes otra vez positivos en Argentina, inclusive después de los ajustes por las ventas a COF. No sé si nos pueden comentar cómo están viendo al consumidor en Argentina y tal vez nos pueden dar una idea de la progresión mensual dentro del trimestre para ver si esa tendencia ascendiente se ha mantenido. Y tal vez la segunda, con Teresópolis ya con varios años de experiencia en el negocio de cerveza propio dentro del sistema y con un proyecto de producción interna, ¿cuáles son las lecciones más grandes que tienen hoy del negocio de cerveza y cómo están pensando en ese negocio hacia adelante?
Hola Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Mira, primero, con respecto a la primera pregunta sobre Argentina, Argentina está siguiendo un poco los pasos que nosotros vislumbramos el año pasado y comentamos en las conferencias de prensa sobre una mejora en forma gradual que estaba teniendo la economía en Argentina, iniciándose por la macro, con impacto en la micro durante el primer semestre del año pasado, y ya empezando a tener mejoras en la micro a partir del cuarto Q. Nosotros entendemos que esto debiera seguir su camino. No estamos viendo que haya algún riesgo en las medidas que el gobierno ha tomado o que vaya a cambiar de posición, por lo cual la economía argentina debiera seguir consolidándose de cara hacia adelante y ya empezando a cada vez a ser más consistente la reacción en la microeconomía debido a una mejora en el poder adquisitivo, que poco a poco se está dando, por lo cual somos cautamente positivos sobre Argentina, creemos que va a seguir en esta tendencia. Y respecto a Brasil, con nuestra cerveza Teresópolis, nosotros en julio probablemente ya estaremos produciendo cerveza, ya en la línea estamos produciendo Coca-Cola, recuerdo que esta es una línea que era dual, permite producir ambos, tanto soft drinks como cerveza. Y cerveza estaremos ya produciendo en planta a partir de julio. Por lo cual, ahí vamos a empezar a ser mucho más activos en lo que hace al crecimiento de Teresópolis. Hoy el producto lo estamos trayendo de más de 1,000 kilómetros, por lo cual esta distancia hace que no sea conveniente ser muy activos en lo que hace a marketing, pero a partir del segundo semestre sí ahí va a haber un cambio respecto al posicionamiento y a las acciones que haremos en el caso de cerveza, enfocándonos siempre en el segmento premium, super premium.
Muy claro, muchas gracias.
A ti, gracias Felipe.
Ok, muchas gracias. La próxima pregunta es de Alejandro Fuchs, de Itaú. Señor Alejandro, adelante, por favor.
Muchas gracias. Hola, Miguel Ángel, Andrés, Paula, equipo. Espero se encuentren muy bien y muchas gracias por el espacio para las preguntas. Una para Andrés y una para Miguel Ángel. Tal vez para Andrés, para empezar, vimos algo de deterioro en capital de trabajo en el cuarto trimestre. Quería entender un poquito si esperan que esto continúe hacia adelante y que podamos esperar un poco de capital de trabajo para el 2025. Y la segunda para Miguel Ángel, hablar un poquito de Chile. Quiero entender un poquito cómo ven el ambiente competitivo para este 2025, algo que les haya llamado la atención en el cuarto Q, que tengamos que esperar hacia adelante y si podemos tener un poquito las perspectivas, sobre todo de competencia en Chile. Gracias.
Sí, yo parto. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Andrés por acá. Respecto al capital de trabajo, en realidad es una línea muy difícil de proyectar trimestre a trimestre, ya ahí tiene alta volatilidad, pero no hay nada especial. Quizá en este trimestre terminamos, en el caso de Argentina, con, con más inventario, ya tanto de producto terminado como materia prima, y eso afectó un poco la cifra. Pero para el 2025 debería ser bastante estable, no debería haber una variación relevante del capital de trabajo.
Y entonces, respecto al tema escenario competitivo en Chile, Alejandro, bueno, en el cuarto trimestre en Chile ya tuvimos crecimiento de volúmenes. Esperamos que esto siga de cara hacia el primer quarter, entendiendo que por un lado el clima nos está ayudando, hace bastante calor y también está bastante caliente el tema competitivo en base a acciones de la competencia. Por lo cual, sí vemos una competencia muy agresiva y bueno, esto es parte del juego y tomaremos las acciones que normalmente tomamos para poder mantener nuestro posicionamiento en el mercado.
Muy claro, muchas gracias, Miguel Ángel, bien, gracias.
A ti, Alejandro, muchas gracias.
Gracias. La próxima pregunta es de Álvaro García, de BTG Pactual. Adelante, Álvaro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Una pregunta para Miguel Ángel y una para Andrés. Miguel Ángel, no sé si podríamos hacer tal vez un poquito de zoom in en el tema de julio, ¿no? En Duque de Caxias, un poquito, no sé si nos puedan compartir estrategias. Va a haber un uplift en lo que está siendo volúmenes premium y super premium en Brasil de su parte. Y junto a eso, un poquito, ¿cómo estás viendo demanda en Brasil, ¿no? El 2024 fue un super año, pero el 2025 como que hay bastantes preocupaciones, hasta ahorita no se siente. ¿Cómo están viendo dinámicas de volúmenes en el core business para empezar el 25?
Mira, en lo que hace al tema de la demanda en Brasil, claramente la demanda en Brasil el año 24 fue un año excepcional, con unos crecimientos realmente fuera de la curva, por lo cual vamos a tener un comparativo desafiante. Sin embargo, lo que estamos viendo en enero es que, a pesar del comparativo, el volumen sigue bien, no en los niveles del doble dígito que teníamos el año pasado, pero sigue creciendo, por lo cual vemos un mercado hasta ahora bastante sólido y no vemos una razón por la cual esto pueda llegar a debilitarse en el corto plazo, por lo cual el 2025 debiera ser un año en donde el volumen debiera estar en el low single digit, crecimiento positivo con un comparativo muy exigente dado los números del 2024. Y respecto a cerveza en julio, es cuando tenemos ahí ya capacidad disponible para poder hacer ya rollout en todos nuestros territorios e inclusive poder vender algunas otras franquicias del sistema Coca-Cola nuestro producto y poder producir inclusive alguna tercera marca dentro de nuestra planta a efecto de completar la capacidad productiva. Por lo cual, yo te diría que hasta julio la actividad en cerveza va a seguir así. Pero a partir de julio sí el foco va a ser en por reposicionar mucho más fuertemente a Teresópolis en el segmento premium y super premium y ver qué alguna otra marca podemos llegar a subir a nuestro portafolio.
Súper claro, gracias. Una última rapidina en cuanto al CAPEX. No sé, Andrés, si el CAPEX del 24 fue un poquito más alto de lo esperado, un poquito el porqué de eso. Y pensando en el 26, siento que, digamos, proyectos de expansión, pensaría que ya vamos un poquito a la baja, ¿no? Que CAPEX Intensity tal vez esté bajando entrando al 26, pero no sé si tengas comentarios. Gracias.
Sí, hola Álvaro, Andrés por acá. Sí, respecto al CAPEX del 2024, fue un poco más alto de lo que nosotros teníamos estimado, principalmente por dos razones. Uno, porque en Brasil los volúmenes estuvieron muy por arriba de lo que nosotros teníamos estimado y tuvimos que hacer algunas inversiones adicionales en el segundo semestre para poder poder producir y entregar en forma eficiente todo ese volumen. Y lo otro fue que compramos unos terrenos en Santiago, en Renca, que están al lado de nuestra planta, que también era algo que no teníamos planificado y que son terrenos que si bien no los vamos a utilizar ahora, nos van a servir en el largo plazo. ¿Ya? Eso es lo que hace que se haya tenido un CAPEX algo más alto que lo estimado al principio del año. Respecto al 2025, ya estamos viendo una disminución. El CAPEX debiera andar en torno a los 240 millones de dólares aproximadamente. Ya una parte importante de esos, 75 millones, va a ser Brasil, ya que estamos terminando la planta de cerveza. Y en el caso de Chile van a ser aproximadamente 55 millones de dólares, Argentina unos 40, Paraguay también 40, que harto Paraguay, pero porque estamos invirtiendo en una línea de bebidas retornables de vidrio. Y por último, en el tema digitalización y TI, también son otros 20 millones de dólares aproximadamente.
Excelente. Muchas gracias. Súper.
Ok, gracias. La próxima pregunta es de Constanza de Quest Capital. Constanza, adelante, por favor.
Hola, muy buenos días, Miguel Ángel, Andrés, Paula. Gracias por tomar mis preguntas. Tenía algunas consultas. En primer lugar, en relación a los gastos de empleados, si uno observa los resultados del cuarto trimestre con respecto al año 2024, representan cerca del 33% del total. Agradecería pudieran ahondar un poco más en aquello, porque estuvieron tan altos. ¿Hubo alguna entrega de bonificación que puedan realizar cada cierto tiempo? Agradecería si pudieran ahondar en ese punto en particular y de ahí tengo algunas preguntas adicionales. Gracias.
Sí, hola Constanza. Hay dos temas acá. Uno tiene que ver con la conversión de cifras, temas de tipo de cambio, ya sobre todo de Argentina, que hace que ciertos gastos al llevarlo a pesos chilenos aparezcan incrementos importantes. Ya diré que eso es lo principal. Y lo otro son ciertos bonos y bonificaciones que se provisionan a final de año y que en este caso fueron más altos que el año anterior debido a que los resultados de la compañía fueron altos, sobre todo respecto a los presupuestos que teníamos.
Perfecto. Y por otro lado, en relación a Brasil, mencionabas este crecimiento de un dígito bajo. Solamente para corroborar, esto que están evaluando ustedes es con respecto a los volúmenes sacando las ventas que están realizando a Ascensa. Y por otro lado, continúan durante el primer trimestre del 2025 entregando volúmenes a la compañía.
Escuchar. ¿Puedes intentar llamar nuevamente o enviar por texto la pregunta? Gracias.
No se escucha.
Gracias, Constanza. Vamos a volver a Constanza. La próxima pregunta es de Thiago, de Goldman Sachs. Thiago, adelante, por favor.
Hola, Andrés, Miguel Ángel. ¿Escúchame?
Sí, perfecto.
Buenos días. Gracias por sacar mi pregunta. Tengo un follow-up en la pregunta de competición en Chile, ¿no? Este trimestre vimos precios medios desacelerando y creciendo bajo la inflación, tanto en gaseosas cuanto en cerveza. Entiendo que la competición está más intensa, pero ¿cómo eso se traduce en participación de mercado en el Q? Y tal vez más importante, ¿cómo debemos pensar en el equilibrio entre crecimiento de volumen y rentabilidad para Andina en Chile en 2025? Muchas gracias.
Hola, Thiago. Mira, respecto al tema de precio, sí es correcto, el incremento ha sido debajo de inflación y esto es básicamente por el tema, por escenarios competitivos muy agresivos que tuvimos que enfrentar. En el cuarto Q hemos ganado market share, a nivel año hemos quedado igual y de cara hacia adelante vamos a ver cómo se desenvuelve este escenario competitivo y reaccionaremos acorde a nuestras estrategias, en base a lo que estemos buscando, siempre tratando de priorizar, por un lado, los márgenes, pero también mirando el market share, por lo cual ese es un balance que iremos tomando en la medida que se vaya desenvolviendo el escenario competitivo.
Súper, perfecto. Muchas gracias.
A ti, gracias, Thiago.
Gracias. Vamos a volver a Constanza González. Constanza, su línea está abierta. Adelante, por favor. Hola, Constanza, su línea está abierta. Ok, vamos a la próxima. Les recuerdo que para hacer una pregunta vía telefónica, solo deben oprimir el número 2 de su teléfono. Y si están conectados vía webcast, pueden hacer una pregunta de voz o escribir su pregunta en el chat y hacer enviar pregunta. Un momento. Tenemos una pregunta de Gonzalo, de Banchile. Luego de fuerte crecimiento en Brasil, ¿existe espacio para eficiencias o dilución de gastos fijos con la nueva escala que está tomando la operación?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Miguel Ángel. Mira, todo lo que es eficiencia en gastos, costos y demás es una gimnasia que en Andina la tenemos presente y permanente en los cuatro países. Lógicamente, cuando se generan crecimientos del tamaño que se generan en Brasil, a veces se generan ineficiencias para poder reaccionar a esos peaks de volumen que se generan en el mercado, y una vez que se empieza a estabilizar, uno va corrigiendo las ineficiencias que uno generó a efectos de poder cumplirle siempre a nuestro cliente, que es la prioridad número uno que tenemos. De todas maneras, más allá de eso, siempre estamos buscando en qué mejorar y qué eficiencias podemos lograr, entendiendo que esto es un negocio de volumen y que una pequeña eficiencia por el volumen genera impactos relevantes, por lo cual es un foco permanente que tenemos en todos los países.
Ok, muchas gracias. Constanza tiene una pregunta de texto. Adicionalmente, tenía las siguientes preguntas. Uno, el crecimiento en volumen que mencionaron anteriormente en Brasil, un dígito bajo, ¿sería excluyendo las ventas a FEMSA? ¿Continúan este trimestre?
Hola, Constanza, Miguel Ángel. Sí, esto es excluyendo las ventas de FEMSA. Entendemos que ya van a ser cada vez menos significativas en el primer cuarto y seguramente ya para el segundo o tercer cuarto ya no existan, debido a que FEMSA, por suerte, ya está recuperando su capacidad productiva en el sur.
Ok, gracias. Constanza tiene una otra pregunta. Agradeciera si pudiera comentarnos más sobre otros ingresos, sobre estos, los 20 mil millones que fueron incluidos como otros ingresos en el 4Q24. ¿Tiene algún otro proceso en curso?
No, respecto a los otros ingresos, generalmente son reembolsos de Coca-Cola Company que tienen relación con inversiones que hace la compañía y que la compañía Coca-Cola participa en algún porcentaje.
Ok, muchas gracias. Y la última pregunta de Constanza. Respecto al CAPEX, terminando estas inversiones el 2025, ¿cuánto esperan que sea el CAPEX de manutención posteriormente?
El CAPEX de manutención de la compañía debería andar entre los 220 y 240 millones de dólares. ¿Ya? Es un CAPEX que alcanza para la mantención y también para un crecimiento normal del volumen de 3-4%, ya, por en ese orden deberían dar.
Ok, muchas gracias. En este momento no hay más preguntas. Señor Pereira, ¿no tiene algún comentario final?
Sí, muchas gracias. Simplemente desearles a todos un 2025 lleno de éxitos, muy productivo. Agradecerles el tiempo, su participación en este call y el interés por los resultados de Coca-Cola Andina. Y como siempre, transmitirles que nuestro equipo en relación con los inversionistas y la gerencia están y estarán a su disposición para reunirse y contestar las preguntas que ustedes deseen. Quedamos a total disposición y que tengan todos un muy buen día. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos por participar hoy. La llamada ha concluido. Pueden desconectarse.